Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dubbing World The Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina
y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos.
Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
Una semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván Yael. Vamos a escucharlo.
José Antonio Gálvez Sánchez es un actor y director de doblaje mexicano. Nace un 3 de julio de 1969. Ingresó al doblaje el 3 de enero de 1993. A partir de ahí, Gálvez construyó una sólida carrera en el medio, desempeñándose como actor y posteriormente como director de varias franquicias de éxito, labor que desempeña hasta el día de hoy. Es reconocido por su distintiva forma de realizar insertos en las producciones que dirige, imprimiendo diferentes tonos de narración según el tipo de proyecto. Como locutor, fue voz institucional de Azteca 13 en el año 2000 y Azteca América, así como de varias radiodifusoras y comerciales. En el 2012, funda el estudio de doblaje SysDub. En doblaje, es conocido por haber sido la voz permanente de Scooby-Doo entre 2001 y 2015, con un regreso temporal en 2018 y 2020, así como por haber dirigido numerosas series, películas y especiales de Warner Bros. Y NBC Universal en el estudio Sensaciones Sónicas durante más de 10 años. Además, se le conoce por doblar a diferentes aliens en Ben 10, por haber doblado a Patán en Pierno Doyuna y Patán, Dwight Schrute en The Office y a Pakai en el anime Kenichi. Actualmente trabaja en publicidad a la par de su carrera en doblaje. Definitivamente un actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Dubbing World, The Creative Artist.
Okay.
Hola Antonio, bienvenido.
Muchas gracias. Qué bonita presentación. muchas gracias Jonathan, muchas gracias Arturo. Gracias, un placer conocernos el día de hoy, porque tengo, bueno, una estación de radio que se llama RadioAlterEgo.com, por si no lo sabían, y obviamente pues yo soy la voz institucional de esa estación de radio, ¿no? Y transmitimos 24 horas los 7 días de la semana, martes y jueves de 15 a 17 horas México, con un programa que se llama Alter Ego, por eso la estación se llama RadioAlterEgo.com, y los domingos estoy a las 19 horas, de 19 a 21 horas, con un programa que se llama Alter Interconexión, pero en mis programas de radio se enlaza una estación de Ecuador y otra estación de Puerto Rico. Pero obviamente tenemos música variada sobre el New Wave, el punk, lo alternativo, la música ochentera, noventera. Tenemos varios programas. Deberían escucharla. Se llama RadioAlterEgo.com.
Platícanos, por favor, Antonio, ¿qué estás haciendo de locución actualmente, aparte de la radio que ya nos comentaste?
Bueno, pues yo soy también de locución comercial, lo que me piden mis clientes, me hablan directo. También hago castings, obviamente, para otras marcas. Soy la marca de un canal digital también, donde tengo un programa los miércoles, que también se llama Alter Ego, pero ahí me pueden ver por Facebook. Soy la voz de Cadena H Network, el medio que une, y ahí estoy digamos, entrevistando a varios actores, actrices, diferentes personalidades de, no nada más del ámbito de la actuación y de la locución, son temas variados.
¿Ahorita lo que te lleva más tiempo es lo del radio o es en general diferentes actividades?
Bueno, lo que pasa es que yo, además de hacer radio, produzco audio, produzco los promos de Cadena H que me piden, porque te digo, soy la voz, produzco los audios de mi estación de radio y produzco los audios que me piden mis clientes, o igual nada más les envío la voz en frío, pero también dirijo doblaje todos los días, entonces me parto en mil para poder dirigir doblaje, para conectarme a otras empresas vía remota, para hacer doblaje y hacer radio, ¿no?
Oye, ¿actualmente estás haciendo algún proyecto que nos puedas comentar? Porque sabemos que hay consentimientos de confidencialidad, pero alguno que ya hayas hecho y nos puedas platicar.
He estado haciendo varios videojuegos, que no sé los nombres, yo realmente nunca recuerdo qué grabo, pero sí he hecho varios videojuegos. Ya está al aire, ya le puedo decir, estoy dirigiendo Candice Renoir. Yo soy el título y los insertos de esa serie, como ya sabrán. Ya terminé el mes pasado la quinta temporada. y bueno, estoy grabando diferentes, eso lo puedo decir porque yo ya lo dirigí, ya está al aire, pero hay otros proyectos que estoy grabando que no puedo decir porque hay contratos de confidencialidad, ¿no?
Entonces, pues ya estás muy bien adaptado a esto de grabar remoto y quedarse en casa y todo eso.
Pues lo que pasa es que yo tengo años grabando vía remota. Lo que pasa es que yo tengo años grabando cosas para mis clientes. Lo del doblaje, digamos que es desde que empezó esta situación de la pandemia. Pero yo tengo mi estudio de grabación desde hace tiempo y yo pues grabo y produzco desde hace años. Entonces yo no tengo... Yo una de mis carreras, porque tengo varias... fue producción de radio. Entonces yo produzco audio desde los 20 años. A mí me tocó editar audio en cinta de carrete. Entonces cortar con cúter, pegar con una especie de cinta adhesiva, de borrar las cintas con un imán. Yo me certifiqué como locutor en 1990. Estudié actuación en el 93 cuando entré también al doblaje, pero estudié producción radiofónica. He hecho radio en diferentes estaciones de radio, en radio convencional. He sido voz de varios canales digitales o radio por streaming, como le llaman, que en realidad no es radio, es streaming, porque son programas de entrevistas como el que yo hago en Cadena H. Radio, lo que yo hago en radioalterego.com, eso sí es radio, que nada más te escuchas, pones la música y hablas de un tema. Pero sí, ya son muchos, muchos años. Estudié también actuación, me especialicé en doblaje.
Tu estudio lo hiciste allá por el 2012, ¿no? Más o menos.
No, lo que pasa es que ahí hay una confusión. Exist Duff, yo no fundé, o sea, yo fui un fundador junto con Jorge Quesada. Yo no soy dueño de Exist Duff. O sea, ahí hay algo raro, porque mi amigo Jorge Quesada, que yo conocí en Sweet Sync, después Sensaciones Sónicas, él salió y estuvo 2 años sin hacer nada de doblaje y después él me dijo, tengo un proyecto para hacer una empresa de doblaje y yo quiero que tú empieces conmigo. Entonces yo empecé con él, yo fui el primer director de esa empresa. Él habló a Universal Studios y a Warner para pedir trabajo, para pedir material que pudiéramos doblar. Y entonces allá en Universal y en Warner le preguntaron, ¿y quién va a dirigir? Y entonces él les dijo, Toño Gálvez va a dirigir conmigo. Ah, ok, entonces sí te mandamos material porque conocemos el trabajo de Toño Gálvez. Pero que quede claro que la empresa, o sea, yo la inicié con él, pero el dueño es Jorge Quesada, padre. Bueno, ahora el hijo, me imagino, no sé. Pero yo fundé esa empresa junto con Jorge Quesada. Pero Sid Duff no es mi empresa. Yo tengo mi estudio aparte.
Antonio, ¿cuándo comienzas a dirigir proyectos de doblaje?
Yo empecé a dirigir en el 2005, si no mal recuerdo.
¿Nos puedes contar, por favor, cómo fue tu niñez y tu adolescencia?
¿Cómo era de niño? Pues un niño que podía salir a jugar a la calle. Un niño que tenía amigos, un niño que jugaba fútbol, un niño que jugaba bote pateado, que jugaba a las escondidas, un niño común y corriente y que tenía caricaturas que le gustaban y las veía y escuchaba las voces y le llamaban mucho la atención y yo decía esa voz de tal personaje también lo oí en tal personaje y en tal caricatura o en tal serie, así.
Entonces, ¿siempre tuviste esa afición o gusto por la voz?
Sí, siempre me gustó la cuestión de la voz. Por eso estudié locución, por eso estudié producción de radio, por eso estudié doblaje, ¿no? Porque siempre me ha llamado mucho, mucho la atención la cuestión de la voz. Por eso produzco audio, ¿no? Entonces, siempre ha sido lo mío, el audio, la voz.
¿Y te inclinas más por el doblaje o por la locución?
Por todo. Yo no puedo hacer lo mismo todo el tiempo. Yo siempre hago diferentes actividades, porque si no me aburro.
Y oye, ¿de adolescente fuiste reventado? ¿Fuiste tranquilo?
Yo siempre fui muy reventado. Fui muy fiestero. Tuve la fortuna de que la mejor música fue en mi época, en los 80, en los 90, donde surgieron los grandes grupos, los grandes solistas, las mejores bandas, claro, todo viniendo desde la época de los 60, 70, cuando nació New Wave, el punk, el post-punk, Yo viví esa época maravillosa musicalmente hablando y me tocó ir a conciertos, a muchos conciertos, me tocó ir a bares o antros que se le llaman, me tocó una vida placentera, musicalmente, libremente, sin enfermedades, sin pandemias, y sí, me reventé muchísimo. Fui greñudo, fui rock and rollero, soy rock and rollero, fui de cabello largo, todo lo que un adolescente en esa época soñaba, yo lo tuve, gracias a Dios. Mi grupo favorito es Pink Floyd, jamás lo voy a olvidar, y bueno, vi a Aerosmith, vi a Black Sabbath, vi a Roy Waters, híjole, vi a muchísimos, muchos grupos me tocó ver en vivo, vi a Soda Stereo, todas las veces que vino a la Ciudad de México, porque soy fan de Soda Stereo, los vi y fui muy feliz. Me tocó ver grandes bandas en vivo, a Motley Crue, que es uno de mis grupos favoritos del glam rock. No, hombre, ¿qué les puedo decir? Fue una época maravillosa.
Oye, Antonio, y aparte del doblaje y la locución, ¿cuáles son tus pasatiempos, tus hobbies?
Oír música, redescubrir grupos, producir audio, o sea, mis pasatiempos. Es que como amo lo que hago, ¿qué les puedo decir? No, para mí no es trabajo, para mí es un pasatiempo, es algo maravilloso todo lo que yo hago. Televisión casi no veo, eso sí, es muy raro que vea la tele, pero me la paso yo, digamos, escuchando música, encerrado, produciendo y redescubriendo. Y bueno, como también fui el presidente de la Asociación de Locutores de Latinoamérica, conozco a mucha gente de muchos países, pues llevaba yo a cargo 25 países, entonces de repente me entrevistan mucho de diferentes lugares, me mandan bandas de rock o ligas para que vea los conciertos y me quieren dar a conocer la música de esas bandas para ver si las programo en la estación, pero pues tienen que pasar por un examen muy riguroso porque yo soy en ese aspecto que no toco cualquier cosa si no me convence lo musicalmente. No,
claro, pues tienes toda la experiencia del mundo y sabes, tienes conocimiento. Claro que tienen que cumplir ciertos estándares para poder seguir adelante, ¿no?
Sí, claro. Me han llegado varias bandas y bueno, pues les he dicho que no. He entrevistado a otros tantos también en los programas de Argentina, de Chile, todo por teléfono, ¿no? Obvio. He presentado sus canciones en mis programas para que la gente los escuche, porque les doy la oportunidad de que la gente los escuche, pero algunos se han tenido que ir.
Oye, ya con toda tu experiencia, todo lo que has vivido, si pudieras regresar el tiempo y hablar con tu yo joven e inexperto, ¿qué le dirías?
Que cometiera más errores para aprender más, eso le diría. Equivócate mucho para darte cuenta que puedes aprender demasiadas cosas equivocándote, eso le diría. El fracaso no existe, son aprendizajes.
¿Cuál consideras que es uno de los mejores momentos que has vivido en tu carrera?
Todos. No tengo nada favorito porque tengo 31 años haciendo lo que amo y para mí todo ha sido excepcional y maravilloso. Y así como combino la locución comercial con la locución de radio, con la locución de narraciones, con el doblaje, con dirigir, con producir, todo ha sido maravilloso. Así como he sido voz de canales, he sido voz de estaciones de radio, he sido voz de marcas de prestigio, he sido lo que he querido y eso me llena de satisfacción. Eso es muy lindo. Hacer lo que te gusta y eso te hace muy feliz porque no lo haces a fuerza.
¿En algún momento de tu carrera has viajado a otros países por convenciones?
Bueno, me han mandado proyectos de otros países para que yo los dirija. Eso los hice con Jorge Quesada, de otros países, que fue muy padre, que me pidieron que yo los dirigiera. A convenciones no voy, la verdad, no les voy a mentir. Cuando me invitaron, yo les dije lo que realmente les iba a cobrar porque yo estuviera, miren, mi gato, y me dijeron que estaba cobrando más de lo que cobraban los otros, entonces les dije, pues entonces, ni modo, yo tengo estos requisitos para poder ir, y si me los cumplen con todo gusto voy, y si no, pues no voy, y realmente no, yo no soy de convenciones. O sea, yo no soy de que quiero ser famoso, yo no soy el de que nótese que existo, yo no soy el de, miren, yo hice esto, hice el otro y lo posteo en Facebook. O sea, si ustedes entran a mis perfiles de Instagram y Facebook, lo que pongo son cuestiones de mi radio, o cuestiones de lo que la gente escribe sobre mí, y eso me llena de orgullo porque se dan cuenta que soy una persona común y corriente de carne y hueso, que llora, que sufre, que tiene sed, que va al baño, que duerme, que tiene insomnio, que no soy el inmortal como muchos fans creen que eres, intocable. No, yo no, yo sí soy real y también sufro, lloro y me duele, ¿no?
¿Y qué opinas con respecto a que antes los actores de doblaje, locutores, no eran reconocidos como lo son actualmente? Que gracias a las redes sociales, el internet ahora se conoce porque antes no, solo escuchaban su voz y no sabían quién era.
Bueno, lo que pasa es que no se daban cuenta quién era porque no se fijaban en las voces, pero los actores de doblaje son reconocidos desde hace muchos años, porque ahí está José Gálvez, está Narciso Busquets, Víctor Alcocer, está Claudio Brook y Yolanda Mérida y otros actores que hicieron teatro, televisión, cine, radio, radionovelas, comerciales y hacían doblaje. Lo que pasa es que no le pusieron atención, pero de que siempre han sido conocidos, sí. Lo que pasa es que ahora ya tenemos más visibilidad y ahora nos ponen los créditos. Pero si se enteran, hay muchísimos actores que son reconocidos en todas las especialidades de la actuación.
Así es, eran los grandes actores o grandes voces del doblaje que eran multidisciplinarios y tenían gran experiencia.
Pues digamos que fueron los iniciadores o los precursores, los monstruos, como muchos les llamamos, del doblaje, de la especialidad de doblaje en México. Y bueno, mis respetos porque hicieron un gran trabajo y lo siguen haciendo, porque gracias a ellos el doblaje mexicano está reconocido como el mejor doblaje del mundo.
¿Pero crees que ese título se mantiene actualmente?
Sí, y se mantendrá porque nosotros tenemos un acento neutro, porque nosotros no utilizamos localismos, porque lo que yo dirijo cuando dirijo, digo, yo estoy haciendo doblaje para México y para el mundo, para que lo entiendan en muchos países. Yo no utilizo localismos para que nada más sea el chiste local y se entienda entre gente de doblaje o entre gente de México. Yo hago doblaje para México y para el mundo.
¿Y tú qué opinas en relación a que se dice que el mejor español neutro es el de México, pero a veces en doblaje le meten como ciertas palabras mexicanas? Obvio, con el pasar de los años la gente entiende más o menos qué significa esa palabra, pero no todas. Ha habido películas que todavía siguen vigentes, en el cual está doblado en español para México y hay otro doblaje para Latinoamérica.
Por eso se hacen las dos versiones, el español neutro y el español latino, y depende qué español quieras escuchar.
Antonio, ¿nos permites un momento? Vamos a entrar a nuestro primer corte. No se muevan, que regresamos aquí con más.
Regresamos, no se vayan.
No te muevas, continuamos con más de Dubbing World, The Creative Artist.
Y Dinamita es sorprendente. El monumento a Lincoln. Soy Dinamita, el perro maravilla.
Fuego pantanoso. Volar el mundo es tarea para niños grandes. Eso fue muy rudo, porque no creo que huela tan feo, ¿sí?
Parece trabajo de ánimo. Haré un análisis de ADN en el cuartel. Héroe de héroes. Ven 10,000. Y regrésalos ahora.
¡Esto les va a pesar! ¡No puedo creer este poder! ¡Sí!
La gente aprende de muchas formas, pero la experiencia es el mejor maestro. Es mi culpa por usar PowerPoint. El PowerPoint es aburrido.
Esta fue una prueba para ver nuestra preparación para emergencias. No hay fuego, todo fue un simulacro.
Estamos de vuelta. Estás escuchando Dubbing World, The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí con Antonio Gálvez, locutor, actor, director y de todo. Y nos hace hacerse el favor de acompañarnos hoy día. Y pues síguenos contando, Antonio, por favor, Scooby-Doo, uno de tus personajes más representativos que has doblado y dirigiste por muchos años. ¿Qué ha significado en tu vida?
Scooby-Doo ha sido muy especial en mi vida. Ha sido un personaje que nunca imaginé que lo fuera yo a doblar. Cuando entras al doblaje no te imaginas a quién puedes llegar a doblar. La gente ama a Scooby-Doo. Si les digo, entren a mis redes, se van a dar cuenta que todo el mundo dice que la voz de Scooby-Doo que aman es la mía, que la única voz que es de Scooby-Doo es la mía, que yo soy Scooby-Doo, me ponen como Scooby-Doo, me etiquetan como Scooby-Doo, hacen flyers de Scooby-Doo. Todo el mundo dice que el único y el original y el amado Scooby-Doo es Antonio Gálvez, cuestión que se los agradezco y pues es muy satisfactorio hacer a Scooby-Doo porque yo le puse un estilo, yo le puse un sello y de ahí de las derivantes pues ya hubo como algo de imitación y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Yo lo hice.
¿A qué crees que se deba esta interacción que tienes con el personaje, esta unión que lograste con él?
Pues porque les gusta cómo lo hago. Les sigue gustando y siguen escribiendo a Warner, los fans y no sé quiénes más, y a los creativos y a demás personalidades pidiendo que yo regrese a hacer Scooby-Doo, que lo sigo haciendo en cosas especiales, esporádicas, pero que lo quieren que yo sea porque para el mundo yo soy la voz original de Scooby-Doo, aunque yo ya no lo hago en otras cosas, pero la gente llora y suplica porque quieren que yo sea el mismísimo Scooby-Doo de toda la vida, ¿no? Hasta que llegue mi último día, que yo siga doblando Scooby-Doo.
Oye, y con respecto a que acaba de salir el nuevo tráiler de Scooby-Doo y el perro cobarde, ¿no hiciste el doblaje de este?
No, no es grosería, no es mala onda. No me fijo en lo que pasa, yo grabo lo que me piden, no sé a veces, muchas veces se los dije al principio, no sé qué es lo que grabo, no sé cómo se llaman, no sé qué serie es, hasta que me dicen, oye, te oí en tal, o te escuché en tal, o en tal película, o tal serie, no sé nada, me han mandado cosas, por ejemplo, me mandaron el tráiler de hace mucho tiempo de Scooby-Doo en Halloween, o Halloween Scooby-Doo. También me hicieron el favor, que yo no sé cómo lo consiguen, el tráiler de que grabé hace muchos años de Lego, del videojuego de Lego, de Scooby-Doo, y la gente me sigue pidiendo saludos de Scooby-Doo y audios de Scooby-Doo y lo que pase ahora de Scooby-Doo o no de Scooby-Doo, si lo hago o no lo hago, no me entero. Si me llaman, con todo gusto lo hago, pero no sé qué es lo que pasa. Yo tengo muchas cosas por hacer para estar al pendiente de lo que pasa en lo demás, ¿no? Y perdón, pero siempre he sido así. Nunca me he fijado y nunca me he interesado el qué dicen, el qué dirán, o el por qué sí o por qué se hizo. No soy así.
Y como director de doblaje, ¿a qué retos te has enfrentado?
Me he enfrentado a actores que no saben hacer doblaje, me he enfrentado a actores que han renunciado al papel porque no pueden, me he enfrentado a dirigir día y noche, 2 días seguidos, sin descanso, me he enfrentado a hacer corajes con algunas empresas porque de repente lo hacían, ya no, porque ya no dirijo ahí, en las empresas que ponía algunos actores y cuando llegaba yo a dirigir ya me los habían cambiado y ni siquiera sabían si les quedaba o no les quedaba, ¿no? Pero afortunadamente yo decido ya desde hace mucho tiempo con quién dirijo, con quién grabo, a qué hora puedo grabar y qué grabo. Entonces ya es cosa del pasado y lo que te dije es a lo que me he enfrentado. No tengo rencores, no tengo recuerdos de que ah, es que me hiciste, a mí se me olvida. Entonces yo voy, vivo mi presente, estoy planeando mi futuro porque de eso se trata, o sea, el pasado ya no existe.
Oye, Antonio, te ves una persona muy tranquila, muy centrada. ¿Cómo manejas esas situaciones de estrés de cuando te enojas así mucho? ¿Explotas o lo dejas pasar? ¿Cómo le haces?
No, sí exploto. Y exploto mucho. Sí, sí, sí lo exploto. Y bueno, antes me enojaba con los actores, trato de ya no enojarme. Simplemente les digo, no dudo de tu talento, pero pues te falta escuela. Vete a estudiar y después hablamos, ¿no? ¿Qué hago? Fumo, salgo de mi cabina y prendo un cigarro y me lo fumo para tranquilizarme. Sigo bebiendo café porque bebo café todo el día. Sí, me enojaba mucho con las empresas de producción. Ya no. Yo ya llegué a una época y a una edad en que decido qué quiero y qué no quiero. Y yo puedo decirle a una empresa, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar contigo. No me interesa trabajar contigo. O decirle, ¿sabes qué? Gracias por invitarme. Con todo gusto trabajamos juntos. A eso he llegado. Tengo 52 años, cumplí el 3 de julio, 52 años como para comportarme como un niño adolescente rebelde y que si no, ya no juego. No, yo como les digo, tengo muchas cosas que hacer para estarme preocupando de lo que pueda pasar.
Y hay muchas personas que aunque ya sean mayores, tengan más de 50, pues no dejan de ser niños e irresponsables, no maduran.
Exactamente. Afortunadamente, gracias a Dios, me iluminó y no, casi no caigo en eso.
¿Y qué tomas? ¿Algún curso de yoga, meditación, algo así?
Escucho rock.
Es la mejor medicina.
Exacto. Si vieran mi posteo del día de hoy, de mi programa, dice, ¿sabes que el rock levanta el ánimo? Porque, bueno, para mí la música es lo mejor. Y, bueno, escucho ya cuando estoy así de volverme loco, porque, bueno, con esta pandemia creo que todos nos volvimos un poco ansiosos. Trato de seguir haciendo lo que me gusta. Escucho mucho, mucho música. Pink Floyd, quitando el The Wall, que está muy choteado. Me encanta. Y la ya cuando retoma David Gilmour la parte Pink Floyd, para mí es una de las mejores partes de Pink Floyd. Entonces, me encanta escuchar David Gilmour. Me encanta el metal. Me encanta el thrash metal. Me encanta la música New Wave. Todo el día estoy escuchando música. Y solamente cuando estoy produciendo, dejo de escuchar música para después saber qué música le voy a poner a mis producciones. Entonces, es maravilloso. Y mis programas son de música, pero también de entretener, de ayudar a la gente, de orientar, de resiliencia, de que no se rinda, de que acepte lo que estamos viviendo y que el mundo ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que reinventarnos para poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera y no anclarnos en un es que antes, el antes ya es antes, ya no existe.
Oye, y hablando del tema de la música, ¿alguna vez has considerado o consideraste hacer tu propia banda de rock?
Sí, claro, tengo un sueño. Es más, yo a mí le regalé, tengo aquí su batería, tocábamos juntos. Yo quise ser baterista de una banda, por supuesto. Nunca aprendí algo, cosa que ya, si no es en juego, ya no sé qué platillo tocar o qué tarola. Y bueno, eso es lo que me faltaría por hacer, un grupo de rock que sería así como una fascinación o un algo que me hace falta hacer.
¿Te consideras un melómano?
Soy un melómano. Tenemos que distinguir. Melómano no es al que le gusta todo. Melómano es el que tiene un género, conoce de ese género, conoce de música, conoce de discos, conoce de intérpretes, conoce de compositores. Ese es un melómano. Más el decir me gusta toda la música, eso no quiere decir que sea melómano, porque eso quiere decir que no le gusta, que le gusta todo, pero no le gusta nada. No se define por ninguna línea, ¿ok?
Exacto.
¿Qué género de música tocarías?
Metal.
Puro metal.
Metal, sí, eso sería maravilloso y prenderme muchísimo tocando la batería, no, hombre, me volvería loco. Sí, metal, eso es lo mío. O sea, el rock clásico, el metal, la onda, ¿qué les gusta? Es que Pink Floyd es muy bueno, pero no es metal. Pink Floyd es una maravilla independiente a lo que existe. Entonces, a mí me gustaría tocar como Motley Crue, como AC/DC, como Black Sabbath, como Metallica, como Halloween. O sea, la onda es el metal.
¿Y qué esperas para hacer tu banda?
¿Qué espero? Pues tener una batería profesional. Espero tener un grupo de músicos que toquemos lo mismo y que nos podamos juntar.
Tiempo también, ¿no? Y por la pandemia está difícil.
Está un poquito difícil, pero algún día lo lograremos.
¿Te gusta el rock and roll? ¿Has escuchado a Little Roll?
He escuchado rock and roll, Little Roll no, te mentiría. No soy mucho de rock and roll de los 60. Sí me gustan algunas, pero no es lo mío, debo ser sincero. Hice un especial de Avándaro, reprimidos por el gobierno mexicano y que después de ahí prohibieron los conciertos, ¿no? Todo eso, toda esa historia, y presenté esas bandas de rock, pero después digamos que ellos eran como los que hacían los covers de los grupos originales de Estados Unidos, de Inglaterra, pero toqué algunas rolas de rock and roll, que no es lo mío, les digo que el rock and roll no es lo mío, pero sí puse, por ejemplo, a Julissa, puse a Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, que eran los que cantaban el rock and roll. De ahí ya fui derivando a otras bandas, a Javier Batis, al Tri, a muchos más, ¿no? A los Hooligans y a los hermanos Carrión y mil cosas más. Pero basados ellos siempre en hacer covers. Pero el rock and roll en sí, como que para bailar, ¿a ese te refieres?
Yo creo que más para escuchar el rock and roll. Si gustas, después te mando el link para que lo escuches.
Claro, con todo gusto.
Oye, ¿qué opinas de la música de los Beatles?
Mira, el cuarteto de Liverpool es muy bueno, no soy fan, crecí con ellos, los escuchaba a diario, porque además en la casa se ponían todo el tiempo, y bueno, he oído mucha música de los Beatles. Tengo un compadre que es beatlemaníaco, una hermana que es beatlemaníaca, entonces he oído mucho de los Beatles, y tan así que yo realmente programo muy poco en mi domingo de clásicos, porque los domingos en mi programa es domingo de clásicos. Y es muy raro que yo programe a los Beatles, porque no es una de mis bandas favoritas, aunque de ahí surgieron muchas bandas, ¿no? Prefiero programar otras bandas, Led Zeppelin, The Who, otro tipo de grupos, ¿no? Muchos dicen, muchos no, que uno de los peores bateristas ha sido Ringo Starr, porque no salía de su mismo ritmito. Y otros dicen, acaba de cumplir, por cierto, 81 años. ¡Felicidades, Ringo Starr!
¡Felicidades!
Claro, tengo música de los Beatles. Tengo mucha música de los Beatles. Por ejemplo, aquí atrás y aquí enfrente tengo lleno de discos, de compact disc. Y tengo además en otra parte viniles de mi época, y tengo varios reproductores aquí donde tengo detenido el teléfono para escuchar CDs, para escuchar LPs, para escuchar cassettes, porque también tengo cassettes. Vean, vamos a mostrarles uno que no se vea tan... Miren, por ejemplo.
¡Wow! Es una reliquia.
Slayer. Tengo muchos cassettes, tengo muchos viniles, tengo muchos compact disc. Sí, tengo mucha música, por eso les digo que sí soy melómano. Y además tengo un amigo mío que es escritor, además, y rock and rollero a más no poder, que me regaló su libro, por cierto, que habla sobre la historia de la música y sobre la juventud de la época de los 60. Y en algún momento lo voy a entrevistar en uno de mis programas de los domingos para que hable sobre eso, ¿no? Entonces sí conozco muchos cantantes de rock de los 60 o que hacen covers, y bueno, pues... Tengo una fascinación por la música, pero tengo varios géneros que amo también. Por ejemplo, me gusta mucho Enigma, me gusta mucho el jazz, me gusta el blues, de música de los 80, el new wave, tengo música punk. Entonces, en realidad, mi vida es la música y eso es lo que me mueve todos los días y no me hace decaer tanto en esta nueva normalidad.
Normalidad.
Oye, y con respecto a la música, ¿alguna vez en algún proyecto de doblaje has tenido que cantar?
Sí, muy mal, por cierto, porque yo no sé cantar. Me tocó cantar en un capítulo de The Office, a Dwight Schrute, que canta American Pie, en el cementerio, y bueno, Gerardo Suárez, el dueño y ex socio de Jorge Quesada cuando era Sweet Sink, pues él es músico y él me dirigió, entonces tuve que cantar una parte de American Pie, y digo, pues si no sabes cantar, te cuesta más trabajo, ¿no? También he cantado, no sé, creo que en Scooby-Doo también me tocó cantar. Pero pocas veces he cantado, ¿eh? Y cuando me toca doblar un personaje y ya llega el momento de cantar, les digo, perdón, yo no sé cantar. O sea, si hay que cantar, yo no sé cantar. Si quieren que lo haga un cantante profesional, o si quieren que rehagan el personaje para que tenga la misma voz que va a cantar doblado, ¿no? No, Toño, eso se queda en pista. Ah, ok, perfecto. Pero sí soy muy sincero.
Oye, Antonio, tienes una larga trayectoria, has realizado muchos proyectos, eres muy querido por los fans. ¿A qué le atribuyes todo lo que has logrado en la vida?
Muchas gracias. ¿A qué le atribuyo? Bueno, yo le atribuyo a que siempre debes hacer lo que te gusta, a ser quien eres, a no ser hipócrita, a no demostrar algo que no eres, a no ser quien no eres, a entregarte en su totalidad, a admirar a tus compañeros, a decirles, porque yo les he dicho cuando nos encontrábamos en las empresas, oye, qué bien te quedó tal personaje, oye, qué buena serie dirigiste, oye, qué bien te quedó tal cosa, Yo siempre, entonces muchos decían, es que se oye tan raro que alguien que hace lo mismo hable también de sus compañeros y se los diga en persona. Pues sí, sí se los digo. Por ejemplo, yo tengo un autógrafo del Vampiro de México, porque me encanta lo gótico y amo a los vampiros, Germán Robles, el Vampiro de México. Y en una empresa le dije, señor, yo lo admiro muchísimo y me gustaría que me diera un autógrafo. Y me dijo, Toño, ¿cómo crees si nos dedicamos a lo mismo? Y le dije, sí, señor, pero para mí sería un honor tener un autógrafo de usted. Y me hizo un autógrafo en diciembre del 98 y me invitó a verlo al teatro. Y bueno, sí, eso es parte de quien debe ser. De repente creen que ya llegaste, que ya eres Dios, como se le puede llamar. Pero en esta carrera lo que tienes que aprender es que todos los días empiezas. Si te das a conocer, si la gente te quiere, si la gente te admira, si la gente te respeta, te manda saludos, besos, abrazos. Pero porque te lo has ganado, porque has sido profesional, porque has sido educado con ellos, porque, por ejemplo, en cada mensaje que me envían por WhatsApp, digo, por Instagram o por Facebook, en mi cumpleaños, o por Messenger, o por WhatsApp de diferentes países, a todos les contesto, a todos. No dejo un solo mensaje sin contestar y sin agradecer el que me escribiera.
Sí, pues ser agradecido es muy importante, ¿no?
Claro. Exactamente, nunca sabes cuándo se van a regresar las cosas. Mejor, como se dice, llevártela leve por el buen camino, hacer lo tuyo, hacer lo que te gusta. Y les digo, yo no me entero de los chismes, no me entero de lo que pasa, no me entero de nada. Yo a lo mío y sigo haciendo lo mío y posteo lo mío, produzco lo mío, invito a que me escuchen, invito a que se sientan mejor. Hago el doblaje con amor, dirijo con amor, sí, claro, me canso muchísimo también, pero después de tantos años todavía me despierto y me acuesto con la emoción de que hago lo que amo.
Eso es lo mejor del mundo. Oye, Antonio, ¿nos permites un momento? Vamos a realizar nuestro segundo corte y regresamos.
Ok.
No te muevas, continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América, y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info@creativeartist.com. También nos puedes encontrar en IMDb Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. Estamos de vuelta. Estás escuchando Dubbing World de Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
Regresamos nuevamente aquí a nuestra entrevista con Antonio. ¿Has tenido que sacrificar algo o alguien por tu trabajo?
Sí, varias veces. Les voy a contar dos anécdotas. Hace muchos años, cuando yo era la voz de Televisión Azteca, era la graduación de un sobrino mío. Entonces, pues yo fuimos a la iglesia, yo estaba casado en ese entonces. Y bueno, le dije a mi exesposa en ese entonces, tengo que ir a Televisión Azteca porque me están hablando porque van a lanzar un programa nuevo y quieren mi voz. Entonces le dije, te vas al salón de fiestas con tu hermana y su esposo, tu cuñado, tu familia, tus papás, con quien tú gustes. Yo llego al salón porque no me voy a quedar en la misa. Llego a Televisión Azteca, empiezo a grabar, entro al estudio de grabación, espero los textos, llega una tormenta infernal, no podía salir, no llegaban los textos, no se podía grabar por el ruidero que había del granizo. Ya después de 1000 horas, yo así, ya en traje, todo elegante, grabando la voz en off del programa que querían lanzar. Y cuando terminé de grabar, ya me fui al salón, pero el salón ya estaban apagando las luces, ¿no? Entonces, son cosas que sí, de repente, sabes a veces a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales en este negocio. Sacrificar, pues sí, he dejado proyectos, no sacrificado, sino los he dejado porque no me han gustado, porque no acepto las condiciones, Y bueno, eso no es un sacrificio, simplemente es un sentir. Y digo, bueno, si no aceptas lo que yo te propongo, entonces no podemos trabajar juntos. Y no lo hago. Pero de sacrificios así personales, pues es ese, ¿no? Que de repente, en otra ocasión tenía yo una boda y me hablaron para grabar otras cosas en Azteca, y pues cuando se enteraron de que yo me iba a ir a grabar antes de llegar a la iglesia, salí de bañarme y de vestirme, y cuando me doy cuenta ya no estaban en la casa, o sea, ya me habían dejado, porque sabían, de todos modos no va a llegar. Entonces sí son cosas que por la profesión he dejado, ¿no? Si estoy los domingos comiendo con mi novia o con su mamá o sus hermanos, o con mi madre y mi hermana los domingos familiares, digamos, o mis hermanas y mi madre, pues yo me tengo que salir para venir a transmitir mi programa, ¿no? Porque yo tengo pues un compromiso con la gente que me escucha, y así esté muy divertida la comida y que tenga tiempo de no ver a mi hermana, pues le digo, me voy, me tengo que ir porque yo tengo un compromiso a las 19 horas México, y tengo que hacer mi programa de radio, y dejo todo por cumplir. Hay veces que dices, chin, ya va a ser la hora de la comida, porque martes y jueves transmito a las 3 de la tarde y apenas terminé de grabar o de dirigir y tengo 15 minutos para comer. Entonces como lo que agarre, pero yo a las 3 en punto estoy transmitiendo, ¿no? O sea, yo no, a veces sacrifico mi hora de comida por cumplirle a mi auditorio para que esté ahí escuchando mi propuesta musical o lo que les estoy platicando, ¿no?
Oye, Antonio, yo tengo una duda. ¿Tú crees en el más allá?
Sí.
Sabemos que tienes unas buenas historias de ultratumba. No sé si nos puedes compartir alguna.
Tengo historias de ultratumba. Tengo historias en los estudios de grabación donde oíamos voces, donde se azotaban las ventanas, donde veíamos sombras, donde se iba la luz cuando estaba yo dirigiendo actividad paranormal. Yo empecé a la 1 de la mañana a grabar actividad paranormal, estábamos el gerente, el operador y yo. Ya nada más faltaba yo del personaje que hago a Mika en la original, en actividad paranormal. Y se fue la luz y de repente el ingeniero salió disparado y bueno, yo abrí la puerta de la cabina, bajó mi amigo Daniel y me dijo, Toño, ¿qué hacemos? Tengo que entregar la película. Le dije, no te preocupes, pues nos esperamos hasta que regrese la luz y continuamos la grabación. Digo, ya nada más falto yo, lo que me tarde, ya la terminan y la regraban y ya la entregas al cliente. Pero en ese inter, pues sin luz, pues nada más estábamos él y yo platicando. Y ya cuando de repente se hizo la luz, Daniel le dijo al operador que viera hasta dónde se habían salvado los audios que había yo grabado. Y lo que se grabó fue la conversación que tuvimos Daniel y yo dentro de la sala. Entonces eso sí fue algo increíble. Porque pues nosotros esperábamos que esos espectros de audio fueran los diálogos de la película. Y realmente pues era la conversación que habíamos tenido Daniel y yo, ¿no? Y eso fue algo increíble. O cuando me tocó dirigir El Anticristo, que es que ahí tengo varias películas, que me tocó dirigir de terror, pues sí nos pasaron de repente, Daniel estaba operando y yo dirigiendo y la actriz adentro, y nosotros volteamos del lado izquierdo y había una niña como de 5 años asomándose a la sala y pues salimos disparados para ver quién era, ¿no? Y porque nada más estábamos los tres. O cuando estaba dirigiendo una película de Scooby-Doo, que nada más faltaba una actriz, y tocaban el timbre y el timbre. Entonces yo subía y desconectaba, descolgaba el interfón y no había nadie. Entonces le decía al ingeniero, a Toño, oye, es que nada más están toque el timbre, pero no es nadie. Y empezamos a oír pasos que alguien corría en las escaleras, subían y bajaban, y nada más estábamos él y yo. Y de repente ya volvieron a tocar el timbre después de varias veces y era la actriz. Llegó la actriz y la esperamos en la recepción. Ya bajamos a la alberca, que era la sala más profunda de la empresa. Y ella no le dijimos nada y dijo, vamos a darle velocidad porque se siente un ambiente espantoso, cuestión que no le dijimos absolutamente nada, ¿no? También se llegaron a ver monjes con cabeza, con la cara de calavera, y la delegada de Landa gritaba como loca, tras del vidrio de donde yo dirigía cómo pasaba alguien, y pues no había nadie. A Jorge Quesada le tocó ver cómo abrían la puerta de su oficina en la noche y eran dos hombres y pensó que ya iban a asaltar la empresa y resultó que no había nadie. Pues sí, muchas cosas.
Oye, pues qué increíbles historias y muy sereno, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Como que no te altera mucho eso.
Pues nada más te sorprendes, pero es que no puedes hacer absolutamente nada. O sea, a gritar, llorar y azotarte, pues, ¿qué dices? Pues, ¿quién es? No lo sé, pero de repente Daniel y yo veíamos en la alfombra huellas de zapato chiquitín. Pues sorprendente, imagínate ver en la alfombra así las huellitas, impresionante, ¿no? O sí, que se azotaran las ventanas cuando las ventanas tenían que estar cerradas para que no se metiera el ruido, y además las ventanas no eran de las que se abren y se cierran así, sino de las que son corredizas, y se oía cómo se azotaban las ventanas como si las abrieran y las cerraran, y las ventanas tenían candados. Entonces pues fue muy raro, fueron cosas así como que paranormales, ¿no? que nos tocó vivir.
Oye, ¿y algún día no te ha llamado la atención en algún lugar donde creas que puedas sacar alguna psicofonía? Aunque dicen que es peligroso hacerlo.
No, realmente no es lo mío. Mira, yo trabajo muy tarde con audios y jamás he escuchado absolutamente más que lo que yo grabo. O cuando me mandan las películas para que yo doble el personaje y ya después les exporto el audio para que lo monten en sus películas. Y así exportando el audio, reescuchando si quedó bien el doblaje o lo que ya produje en audio, jamás he oído nada. Y la verdad, qué bueno, y no me interesa, ¿eh? No me llama la atención.
Muy bien, Antonio. Y bueno, sabemos que has estado en varias disciplinas del medio artístico. Es un sector que ha pasado por muchas carencias. ¿Y en qué punto consideras que se encuentra este mundo artístico aquí en México actualmente?
Pues miren, el doblaje, yo les puedo decir que salieron muchas escuelas, que ya cualquiera cree que es actor de doblaje, que ya cualquiera cree, y no me importa porque lo he dicho abiertamente en Facebook, en Instagram, a mí eso no me preocupa, y además conmigo ni trabajan, porque yo trabajo con actores, no con improvisados, que creen que ya son, que se marean. El doblaje, si se mantiene así, es por la gente que lo cuidamos. Muchos tuvieron que acondicionar la fibra óptica para poder grabar doblaje, porque casi todo lo que hacíamos era publicidad y se mandaba por internet normal, pero ahora con la fibra óptica pues lo tienes que hacer, el doblaje con fibra óptica, si no bajas la película y no la pueden cachar y recibir el audio y todo eso, ¿no? Muchos creen que con un micrófono de Mi Alegría y una colcha ya pueden hacer doblaje. No, sí se necesita acondicionar el espacio, se necesita un buen equipo, se necesita fibra óptica, un buen micrófono, una buena acústica, una buena computadora, como ya les dije. No es un juego, es una profesión. En el ambiente de teatro y tele, pues se suspendieron por cuestiones de salud. Bajó muchísimo porque aquí en México no le dieron obvio prioridad al entretenimiento. Entonces cerraron muchas fuentes de trabajo. Se perdió muchísimo. Como yo realmente no dependo de la tele, el teatro o el cine, sino de lo que yo hago y más en la cuestión actoral del doblaje, pues lo único que hice fue contratar una fibra óptica. Pues yo ya tenía todo lo necesario para poder grabar, pero en cuestiones así, a mí digamos que sí nos pegó, porque las empresas no tenían la forma de grabar por fibra óptica. Algunas empresas cerraron por un tiempo, después a alguien se le prendió el foco y dijo por fibra óptica, y entonces ya se empezó a hacer todo por fibra óptica. Algunos se han ido presenciales, que yo no sé por qué las empresas insisten en que sea presencial cuando hay varias personas. Digo, si es presencial que haya uno o dos, pero si hay varios haciendo ambientes. He tenido muchos compañeros que se han muerto, compañeros que han hecho ambientes para películas que se han infectado, que han muerto, actores que han ido a grabar a empresas donde hay mucha gente, que han muerto, Y si la empresa a mí me dice, necesito que vengas porque yo no grabo vía remota, sino presencial, pues yo les digo, no, muchas gracias, prefiero mi vida que ganarme unos pesos, ¿no? Entonces, no voy. Eso es ser muy sincero, no me interesa. Así como les dije, hay una empresa que le dije, no me interesa trabajar contigo, no quiero. Hay empresas que les digo, ¿sabes qué? No trabajo vía presencial, no me quiero arriesgar. Y bueno, muchas gracias. O alguien me ha dicho, oye, tengo un videojuego, pero el cliente te quiere dirigir por audífonos, pero sí pide que sea presencial, pero nada más vas a estar el director afuera con el ingeniero y tú adentro de una cabina súper desinfectada. Entonces ya me dicen, piénsalo y ya me dices. O sea, pero me dan la opción de pensar y ya ver si yo decido si voy o no voy. Pero la mayoría de las cosas yo las hago vía remota y prefiero, porque ver tanta gente, compañeros y compañeras de doblaje que han muerto por ir a ganarse unos pesos, yo no le veo ningún caso.
Bueno, tienes mucha razón. Oye, si estuviera en tus manos, ¿qué cambiarías en la industria del entretenimiento?
¿Qué cosas cambiaría? Los programas chatarra, los programas de albures, los programas de doble sentido. Cambiaría toda la programación de MTV, esos programas de Acapulco Short y todo eso que nada más es pura estupidez, llenando espacio de televisión, pudiendo tener contenido inteligente, porque no sé si ustedes sepan, pero MTV cuando empezó era grandioso, como VH1. Antes de ser latinos eran los mejores canales de música que existían. Se los digo, les menciono esos porque yo era lo que veía. No estoy en contra de las groserías, porque hay muchas series mexicanas o telenovelas mexicanas que me encanta ver, las películas mexicanas que tienen palabras fuertes. No estoy asustado, hay veces que se requiere decirlas por el contexto de la historia, pero ver estupideces de estarse encuerando y diciendo vulgaridades y emborrachándose, teniendo sexo a diestra y siniestra con quien sea, digo, el sexo no me asusta, yo lo tengo, pero yo no me prestaría que alguien me estuviera viendo teniendo sexo. Todo ese tipo de programación obsoleta, absurda e irreverente, la quitaría. Por ejemplo, yo en mi estación de radio les digo, yo no permito que ningún locutor diga groserías, porque un locutor enaltece el idioma. No le falta respeto a la gente, ni habla en doble sentido, ni lo alburea. Eso es lo que yo quitaría del medio del entretenimiento.
Oye, ¿y tú apoyas a la gente que dice, mira Antonio, estoy en un nuevo proyecto? ¿Qué te parece? ¿Te comenta y te pide a futuro que de alguna forma le ayudes? ¿O que apoyes un poco con respecto al proyecto que está por comenzar o ya hayan comenzado?
Mira, yo siempre he apoyado a la gente y le he dado oportunidad a muchas personas, porque yo lo viví, porque yo también pedí ayuda y apoyo y me costó mucho trabajo. Y como sé el trabajo que cuesta, yo los ayudo. Si lo he hecho, lo seguiré haciendo si me lo piden. Si me dicen, quiero hacer esto, pero no tengo idea, ¿lo podemos hacer? Ok, lo hacemos. Siempre con una propuesta inteligente, con una propuesta que valga la pena y siempre viendo que sea un plan de negocio. Porque si no es un plan de negocio a futuro, a mí no me interesan. Yo he ayudado a muchos que empiezan, no nada más en el ámbito del doblaje, a muchos actores y actrices nuevos. Les he llegado a dar desde cero, un loop, ambientes, hasta todos los estelares de mis películas, porque yo veo el progreso. Si no veo progreso, yo me voy o no los vuelvo a llamar. Entonces, si tú me pides que yo te apoye en un proyecto, yo te puedo apoyar en un proyecto, pero dime, ¿de qué se trata? Sé sincero conmigo. Las mentiras no me gustan. Si me dices, sabes que yo en 6 meses tengo la idea de hacer esto, y en 8 meses voy a tener la inversión de tanto, y en 12 ya tengo las ganancias que van a ser de tanto. Nos fletamos 6, esperamos 2 y esperamos los demás para que nos reditúe, va, pero firmado. Y si no me cumples, pues entonces me tienes que pagar. O sea, así me manejo.
Y Antonio, ¿y actualmente estás dando clases, cursos o algo parecido?
Mira, yo daba clases, di clases mucho tiempo y dejé de hacerlo por el engaño de las escuelas. Dejé de dar clases porque lo que los dueños querían era dinero, sin interesarles que realmente aprendiera la gente. Yo daba el último módulo de doblaje, pero cuando llegaban conmigo no sabían nada y ya se supone que habían pasado por varios maestros. Y ya cuando llegaban conmigo nada más era doblaje. Pero no sabían leer, entonces tuve que enseñarlos a leer, a respirar, dicción, ritmo, matices, a ensayar, creación de personaje, actuación, marcar un libreto, saber ensayar. y grabar. Y dije, y yo les decía así, y a los maestros o a los dueños de la escuela cuando me tocaba ser sinodal, así delante de ellos les decía, para mí todos están reprobados, si no les dan nuevamente el curso, que les devuelvan su dinero porque sus papás tiraron a la basura el dinero que ganaron con tanto esfuerzo. Y me decían, oye, ¿cómo crees? No digas eso. Ya cuando me llamaban los dueños, le dije, es que, ¿por qué los engañas? No sirven y no saben. Es como yo no sé si sirva para ser cirujano del cerebro. Entonces no me voy a meter a un curso de cirujano del cerebro porque creen que puedo ser cirujano del cerebro. Dejé de dar clases de doblaje para no perjudicar a la gente, porque no es mi ética engañar a la gente, porque no es profesional mentirles, porque no es profesional decirles qué bien vas cuando ni siquiera saben leer.
Oye, ¿y dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
Bueno, digamos que Instagram y Facebook es lo mismo, pero me pueden encontrar en Facebook como Antonio Gálvez. Ahí aparece mi foto con barba y ahí dice locutor de varias estaciones de radio. En Instagram estoy como antonio.galvez.378, que se vincula. Me pueden escuchar en radioalterego.com. Me pueden ver en Cadena H Network los miércoles a las 16 horas. Son las redes que más manejo: Facebook Antonio Gálvez e Instagram Antonio Gálvez. Ahí dice locutor, actor de doblaje. Y bueno, en el Instagram que dice Alter Ego Radio México y otro que dice Alter Ego, pero en lugar de O es un cero. Ahí se pueden dar cuenta de quién soy. No estoy tan complicado para buscar porque es la foto que tengo en Facebook y que tengo en Instagram. Entonces no está así como que muy difícil, no traigo lentes oscuros ni gorra ni nada por el estilo. Me pueden encontrar muy fácil, así como en Wikidoblaje, que ponen de actor de doblaje Antonio Gálvez y aparece mi foto y ahí aparece mi historial, ¿no?
Ha sido un gustazo de verdad, Antonio, haber estado aquí contigo. Para despedirnos del programa, ¿puedes hacer algunas de tus voces, tanto de locutor como de doblaje, por favor?
Pues sí, les voy a hacer algunas que recuerde, porque no recuerdo muchas, pero por ejemplo les puedo decir Radio Alter Ego, con R de rock, con R de radio. Les puedo decir Cadena H Network, el medio que une. A Pepa le gusta brincar en los charcos, a todos les gusta brincar en los charcos. O les puedo decir a Chucky, ¡cállate, niña estúpida! ¡O te voy a matar! ¡Shaggy, Scooby Galletas! ¡Scooby-Dooby-Doo! ¡Fuego pantanoso! ¡Apa-pa-pa-pa-chay! Es lo que recuerdo.
Muchas gracias, Antonio. Un placer haber estado aquí contigo el día de hoy. Esperamos seguir en contacto. Por favor, no te pierdas y tenerte en próximas entrevistas. Cuídate. Gracias.
Queridos amigos, un gusto saludarles. Arturo, Jonathan, muchas gracias. Un placer como siempre. Pásenla súper bien. Síganse cuidando. Nos vemos próximamente y sean felices. No dejen de escuchar radioalterego.com con R de rock, con R de radio. ¿Ok?
Chao, Antonio. Listo.
Muchas gracias,
sean felices,
Antonio.
Chicos.
Cuídate, gracias.
Que estés bien, hasta luego.
Adiós.
No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Dubbing World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Media Partners.